Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia, edición del martes, edición del segundo día de la semana, con el protagonismo, sabéis, centrado en la regional de aficionados. Para ello viene cada martes aquí el compañero Adrián Gil, al que ya saludo. Adrián, buenas tardes, bienvenido.
Pues muy buenas, y buenas cuando hace 20 grados en la calle. En febrero, buenísima,
mejor dicho. Hace un febrero que no nos lo creemos ni nosotros. Alcanzamos hoy los 22 grados de máxima, que es una barbaridad para estar...
Y no hace viento, que para salir con la bici hace buenísimo.
No, hace buenísimo. O sea,
el otro día el derbi de la regional hacía para ver el fútbol fantástico.
Luego nos cuentas, junio. Luego nos cuentas cómo fuese Palencia 1929-1, Castilla Palencia 2, del que ya dio algún apunte aquí el bueno de Luis Sierra en la jornada de ayer. Pero antes hay que contarles la noticia deportiva del día. La noticia deportiva del día que lleva aparejado un nombre. Es el del nuevo fichaje de Chocolate Strapa Palencia, Milenko Belkovic, un siete pies. Cuéntanos, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Milenko Belkovic.
Hay que acostumbrarse al nombre, Belkovic.
Serbio, tiene 23 años, mide 2'17", ahí es nada, ahí tenemos el siete pies que queríamos. El club ha llegado a un acuerdo con este pívot serbio para que juegue en el equipo lo que resta de temporada. Comenzó su carrera en Belgrado, equipo en el que permanece hasta la temporada de 2017. En 2018 ficha por el Swilsion y esta campaña estaba jugando en el Beograd, todos ellos de la Liga Serbia. Uh-huh. El joven pívot es un jugador muy potente en la pintura que destaca por su capacidad reboteadora y que llega al conjunto palentino para reforzar el juego interior, tal y como quería Carles Marco. Uh-huh. El Palencia Baloncesto le da la bienvenida, le desea mucha suerte y decir que el jueves llegará y el jueves mismo será presentado.
Ok, vale, pues estaremos pendientes ese jueves para la presentación de este jugador. Ya han hecho los deberes nuestros colaboradores, aparte de Adrián, sabemos que tenemos aquí todos los viernes a Álvaro Mínguez, a Chema Frontela, y ya ha hecho los deberes Álvaro Mínguez y ya nos ha enviado puntualmente todo lo que debemos de saber de este jugador, por lo menos en cuanto a datos. Luego las sensaciones que deje aquí serán las que tengan que ser, una vez que forme parte ya de la plantilla de hecho y que le puedan alinear y que pueda ya estar disponible para Carles Marco. Este Milenko Belkovic tiene 23 años, mide 2'17", es un 7 pies, como bien has dicho tú, Marcos, procede del Breogad, la primera Serbia, donde ha jugado 20 partidos. Los promedios son en 30 minutos, 29 minutos y poco, son de 16,6 puntos, que no está nada mal, casi 11 rebotes por partido, 2,3 gorros por partido, 3,3 pérdidas, 3,1 faltas y un 24 de valoración. Es un grandísimo reboteador, nos pone aquí Álvaro, muy fiable en el pick and roll. Lógicamente, bueno, pues con esa envergadura que tiene, le es fácil hacer eso. Va muy bien al tapón, con gran nivel de intimidación y también tiene bastante salto vertical. Los dos debes que le ve de primeras Álvaro Mínguez son los siguientes, que el primero es que no tiene buen manejo de balón, de ahí esas tres pérdidas, pero es algo también habitual en estos jugadores tan grandes, y la segunda es que se carga algo de faltas personales, pero es lo que necesitábamos, centímetros en la pintura, un 7 pies, y más cositas que nos cuenta Álvaro son las siguientes, que es el décimo máximo anotador de su liga, en lo que ha disputado este año, de la primera Serbia, y además es el máximo reboteador y taponador de la competición en su país, en Serbia. Era la estrella de su equipo, si me confundo, me disculpen, porque el nombre se las trae. OKK Beograd, era de donde venía este, de Serbia. Bueno, ¿qué os parece, chicos? Un 7 pies, bien, ¿no?
Bien, al final era lo que se estaba buscando y sobre todo si tiene capacidad reboteadora y anotadora, pues es lo que se necesita.
Perfecto, bueno, pues nos vamos acercando a las 3:30 de la tarde, vamos a ir poco a poco cerrando la versión que tenemos en FM, esperándoos a todos, lógicamente, en la app de COPE, en emisoras Buscas Palencia, ahí estamos, también en el Facebook Live de la cadena COPE, si nos queréis ver el rostro, la jeta que tenemos hoy martes. Y también os animamos a que entréis, si queréis, en www.deportescopepalencia.es. Desde allí, en el teléfono móvil, en cualquier tipo de dispositivo, ordenador, desde donde queráis, se escucha clara y meridianamente este programa de deportes que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, gracias, entre otras cosas, a la colaboración y a la ayuda que tenemos siempre al otro lado del cristal.
Siempre, siempre.
De Alberto Sanz. Gracias, Alberto Sanz. Hasta ahora.
¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
Descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Valencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado SEAT, nuevo SEAT Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante. Como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Milenko Velković, el nuevo fichaje de Chocolate Trapa Valencia, que lógicamente no nos ha dado tiempo a decirlo antes de media. Pedimos antes de nada disculpas porque había algún problema de sonido, pero ya está todo completamente solucionado. Tendrá que dejar paso a alguien, porque tenemos las fichas justas. Yo no sé si apostar por alguien que juega menos minutos o por alguien que ocupa la posición de este chico que llega. No sé si rescindirán a un pívot o rescindirán a alguien que juega menos minutos, tipo Meragit o tipo Caballero. Si se irán a por uno de los pívots, pues sería Okoné o Gustis. Bueno, como han abierto el melón hace unos días con la salida de Carlos Toledo, que pensábamos todos que no iba a ser el descarte, por decirlo de algún modo, aunque fue el propio Carlos Toledo el que pidió salir del equipo en vista de que no tenía los minutos que él consideraba oportunos. No sé qué os parece, chicos, que puede ser uno de los que menos juegue o puede ser alguien que se vea lastrado por esta llegada y que vea que va a tener menos participación.
Yo no lo sé, pero solamente digo que la diferencia de los dos que menos juegan de minutos respecto al resto es grande.
Sí, entonces, es muy grande.
Eso a veces te hace pensar que puede ser uno de ellos, pero no sabemos.
¿Tú? Yo no, de baloncesto no. De baloncesto, o sea, empezando por ahí, que de baloncesto no. Controlo lo básico.
Pero... Tiene que llevar cadena y pedales, para que lo entiendas. Si no, no...
Pero no me gustaría que saldría con él. Yo creo que las veces que ha salido a los partidos le ha dado un poquito al equipo. Y bueno, no sé.
Gustis,
en el caso de Gustis,
ha hecho
alguna... a mí personalmente me gusta más con él que Gustis.
No te gusta demasiado, pero... a ti me parece Gustis. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Para gustos colores, lógicamente, bueno, pues al final acaba lastrando, por ejemplo, esos finales de partido, con esos problemas que tiene desde la línea de tiros libres. Tiene poca efectividad. Este chico, por lo menos que llega, parece que tiene buena pinta también desde ahí. En esas estadísticas que os hemos contado de lo que va de temporada, o las estadísticas del año pasado, vemos que, por ejemplo, en tiros de libres, pues anda el hombre exactamente en un... lo diré, no lo tengo por aquí, en un 75%. Bueno, no está mal. Para
no
ser
mal.
Un pívot y para tener esa altura no está nada mal. Veremos a ver cuándo llegue. En cualquier caso, estamos haciendo elucubraciones. Vamos a centrarnos en lo que toca, aparte de este fichaje, de anunciar este fichaje que se ha producido hace escasas 2 horas. Ha sido cuando hemos recibido el correo electrónico por parte de la gente de Chocolate Zapa Valencia. ¿Qué era lo que teníamos planeado para hoy, que vamos cogiendo forma al programa?
Pues hoy vamos a hablar de trialdón, de dualdón, de canicross, un poco de todo.
De
canicross, que ahora nos van a explicar lo que es. Y todo va englobado en la misma persona. Emma Pérez García. Emma, buenas tardes.
¿Está Emma por ahí? No, no está.
Estamos
Emma.
Conectando con... Estamos conectando.
Podemos
con...
abrir porras, si queréis.
Sí.
Yo creo que
es el canicross.
¿Qué
es el canicross?
Yo creo
venga,
que
va,
quiere
mójate.
Sonar a que es correr con...
Con perros. Sí, eso bueno, pero es. eso por lo del can, ¿no?
Y el perro va adelante.
A lo mejor es correr jugando a las canicas, yo qué sé. ¿Canicross? Dale, venga.
Creo que ahora sí podemos saludarla. Emma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con Emma Pérez García, nacida en Boadilla del Camino, tiene actualmente 32 años, es diplomada en fisioterapia desde 2017 y trabaja actualmente como fisioterapeuta.
Muy bien.
En 2011 se introduce al deporte y debuta en dualdón y trialdón, varias veces campeona de Castilla y León en diferentes distancias y superficies, y desde 2014 además compite en este deporte, en el canicross, llegando a ser cuarta en el Campeonato de España. Lo primero, por alusiones, Emma, explícanos qué es el canicross.
¿Qué es eso del canicross, Emma? Que nos tienes en un sinvivir.
Bueno, pues el canicross es una modalidad deportiva en la que se forma un binomio entre perro y deportista y corredor, y el perro tiene que ir siempre delante. Tú vas atado corriendo con el perro, pero el perro, lo más importante es que el perro siempre vaya adelante, o sea que el que marca un poco la pauta es el perro.
Claro, ¿y qué perro tienes tú? Porque yo tengo un Yorkshire Terrier, yo con eso no puedo correr nada.
Evidentemente hay que tener un perro, pues bueno, que esté entrenado y que tenga cualidades de tiro. El mío es un braco de Weimar, es una raza de caza. Y bueno,
un braco, no sí, sé lo que es un braco, eso, ahí llego, ¿eh?
Y si no me equivoco, se llama Daco.
Se llama Daco, sí.
Cuéntanos más, que está muy interesante.
Bueno, pues eso, básicamente consiste en que el perro esté entrenado para que siempre vaya tirando delante y te ayude a mejorar tus tiempos que puedas hacer en carrera.
¿Y cuánto tiempo puede aguantar un perro esta exigencia?
Pues las carreras normalmente no suelen sobrepasar de los 8 kilómetros, 8, 7, 8 kilómetros, porque son muy explosivas, ellos no controlan, tienen una salida muy fuerte y luego al paso de los kilómetros pues se van despondando.
Ya está bien, hay muchísima gente que no corre 8 kilómetros.
Vamos, sí, el perro está en forma también, el perro, ¿eh? Tiene que estarlo.
Sí, desde luego, y en estas pruebas se tiene lo más importante es el animal y se cuida mucho tanto la temperatura ambiental, si sobrepasa los 16 grados ya no se compite porque para ellos es perjudicial, eso, las distancias, el terreno, siempre, nunca se compite por asfalto. Entonces, bueno, se mira mucho por la salud del animal.
Sí, todo un atleta. Y si tiene algún tipo de problema, algún tirón muscular, tú ahí tienes un poco de mano, le puedes echar una mano al animal también, ¿no?
Bueno, no sé si se dejaría, pero se intentaría, desde luego.
Bueno, explícanos un poco, Emma. Hemos dicho, haces triatlón, haces duatlón, haces canicross. ¿Cómo sacas tiempo para hacerlo todo y además hacerlo tan bien si encima eres fisioterapeuta?
Bueno, pues siempre teniendo presente que soy una deportista popular y que lo hago como hobby. Entonces, pues el tiempo se saca, como se dice coloquialmente, haciendo encajes de bolillo. Aprovecho, optimizo el tiempo al máximo cada día y aprovechando cada minuto. Así que, y bueno, en casa siempre me dice que soy incansable. Debe ser por algo.
¿Este año vas a hacer todas estas disciplinas o has dejado alguna un poco más de lado?
Pues este año canicross lo he dejado un poquito más de lado por varias circunstancias. Al principio de la temporada Daco estuvo con una pata así un poco cojito y tal y no quise forzarlo. Y ya ha entrado este tiempo, las pruebas de canicross terminan y ya se me solapa con el inicio de temporada de duatlón. Entonces he tenido que dejar un poco de lado el canicross.
Bueno, siempre has estado en familia deportista, ya que tu padre ha estado vinculado al deporte muchos años, y sobre todo tu pareja. Yo creo que eso, tener ambas personas metidas en el deporte, también ayuda. De hecho, decir que yo con su pareja, con Javi, he tenido más de un duelo a cara perro, también sí, como suele decir, en el circuito Palencia Legua a Legua.
Desde luego, tenéis ahí alguna cuenta pendiente, ¿no?
Y al final eso influye, bueno, ¿no? El tener a la familia metida un poco es un modo de vida para todos.
Sí, a ver, ayuda desde luego que mucho. De hecho, mis inicios en duatlón y triatlón fueron gracias a mi padre, que como bien has dicho siempre ha estado muy vinculado al deporte, y un buen día se le ocurrió organizar alguna prueba deportiva, concretamente el triatlón de Lantadilla, el pueblo de mis abuelos. Y bueno,
buen pueblo también, Emma, buen pueblo, Lantadilla.
Buen pueblo,
sí,
¿verdad? Ahí fue mi primer contacto con el triatlón, pero desde el punto de vista no del deportista, sino de organizando. Y dije, bueno, pues para el próximo año me lo tengo que preparar. Y así fue, bueno, pues me preparé para empezar a debutar en duatlón y en triatlón. En 2011 hice mi primer duatlón y en verano el primer triatlón en Dueñas, el triatlón cross de Dueñas, que le tengo un especial cariño porque, bueno, ahí fue donde conocí a Javi, que es mi pareja, y otro que también ha influido bastante pues en mi vinculación con el duatlón. Al final compartes afición y encima me entrena, así que ¿qué más puedo pedir?
Oye, que eso digo yo, ¿qué más puedes pedir? Es un buen regalo de San Valentín, es decir, te voy a preparar, cariño, para que corras
un entrenamiento doble.
El triatlón de no. Tenemos ya comentarios, Emma. Nos dice, por ejemplo, Alberto Moreno, que seguramente lo conocerás, del compañero, sí, de la tele de La 8, sí, Palencia y de Diario Palentino, nos dice, el perro es precioso y creo que ella, sí, no va a correr en canicross. Ya nos ha dicho que no va a correr en canicross. Dice también que tiene que copiar aquí Marcos de ti, que se tiene que apuntar a estas historias del duatlón. Es que no quiere correr, Marcos. Emma, dice
que no quiere correr
duatlón. ¿Qué te parece?
Pues muy mal, porque necesitamos siempre más gente. Al final, durante los últimos años ha crecido bastante la participación, pero sobre todo en triatlón. Parece que el duatlón no llega a tener el mismo tirón. Así que Marcos, que viene del mundo de la bici y que se le da bien correr, pues tiene que debutar.
Debería.
Y le gustará, seguro.
Debería, Emma, debería. Otra cosa es que nos haga caso.
Entre tus consejos y la insistencia de Alberto, me lo voy a tener que acabar pensando.
Lo voy a tener que pensar.
Acabarás probando y acabarás enganchándote.
Ya te digo.
Te quería preguntar, ¿qué es lo más duro de preparar el dualdón o el trialdón?
Bueno, pues lo más duro realmente es compaginar las dos disciplinas en dualdón o las tres en trialdón, y encima ser bueno en las dos, en las tres. Porque claro, puedes llevar muy preparada una, pero si en la otra tienes muchas dificultades, pues al final el tiempo que ganes por un lado lo vas a perder por el otro. Entonces, bueno, pues sacar tiempo para todo el entrenamiento y de disciplinas diferentes.
¿Y cuando tienes molestias o estás cargada, vas al fisio o te haces tú un autotratamiento?
Bueno, pues no está bien que lo diga, pero realmente no suelo ir habitualmente al fisio. Cuando ya realmente estoy muy mal, pues sí que suelo tirar de algún compañero de trabajo y le digo, venga, haz algo, que tengo que competir este fin de semana o que ya me voy arrastrando por ahí, pero no suelo abusar de su confianza y tampoco soy muy buena paciente, de decir.
Y para ir cerrando, ¿qué objetivos tienes para el futuro a corto plazo? ¿Igual el circuito Palencia Legua-Legua, como el año pasado?
Bueno, pues ese es un circuito que siempre lo tengo ahí en mente, que sí que me gusta competirlo, porque todo lo que sea deporte en la provincia creo que hay que apoyarlo y hay que participar. Y luego a nivel de duatlón, pues quiero clasificarme para el Campeonato de España, como el año pasado, que este año se celebra en Soria. Alguna prueba más a nivel nacional por equipos. Y luego, sin descuidar mis pruebas aquí en Castilla y León, seguir luchando por el ranking y por el campeonato de Castilla y León de duatlón sprint, que son las modalidades que más me gustan.
Pues nada, te deseamos mucho ánimo desde aquí, te seguiremos y a ver si nos vemos en ese circuito Palencia-Legua-Legua.
Muy bien, seguro que sí. Pues muchas gracias por todo.
Un abrazo, Emma, que vaya bien la temporada.
Un abrazo, y dale, gracias.
Y dale una fuerte caricia a Draco.
A Draco.
Cuando Draco. Queráis os lo llevo. Para que
escucha, aquí no será por meter elementos extraños en la emisora, porque ya ves que estamos ahora mismo tres, que somos ya lo suficientemente extraños.
Igual le sacamos más titulares que alguno.
Pues seguramente, seguramente alguna declaración más tendrá.
Pues cuando queráis para allá vamos, porque a él le encanta ser el centro de atención, ¿eh? Así que no tiene ningún problema.
Sí, creo que el último perro que entró aquí fue el galgo que ganó el campeonato de España de galgos. Creo que sí. El año pasado, o sea, que ha habido ya precedentes, ¿eh? Puedes traerte a Daco cuando quieras. Un abrazo
muy
fuerte,
bien.
Emma.
Muchas gracias.
¿Aclaradas las dudas de lo que es el canicross?
Sí.
Sí, perfectamente.
Algo que yo nunca voy a hacer porque tengo un problema. Correr.
Bueno,
yo 7 kilómetros 8 no aguanto, yo como mucho uno.
Pensé que decías que no tenías perro para...
Bueno,
para
hombre, pero eso es arreglado.
Se arregla.
Se puede arreglar.
Yo es que no me veo yo corriendo 8 kilómetros y menos llevando a mi animalejo.
Sería
8 kilómetros. Tendría que llevarle debajo el brazo.
Yo he visto algún vídeo de alguna carrera y es una auténtica locura porque hay perros que corren bastante más que el dueño y el dueño va auténticamente agonizando. Va
con pastilla.
Con la cintura mucho más adelantada que la cabeza y le prácticamente le va doblando.
¿Algún accidente grave? ¿Alguna lesión así? Que se haya separado un hombre por dos.
O algo así. No, digo yo que parta antes la cuerda, digo yo.
Es una cuerda corta y es bonito de ver, ¿eh? Es bonito de ver.
Bueno, pues estaremos pendientes, a ver si hoy somos capaces de ver alguna carrera de estas. A ver, cuéntame más cosas.
Vamos a hablar de fútbol regional.
Vale, pues venga, vamos a hablar de fútbol regional. El derbi, ¿justo el resultado 1-2 para Castilla-Palencia o mereció más el Palencia?
Pues yo creo que un partido que sobre todo la primera parte pudieron llevarse cualquiera de los dos equipos, la primera parte yo creo que no hubo dominio claro. En los últimos minutos un penalti a favor del Palencia 29 les dio la ventaja con la que se iban al marcador. Los primeros 20 minutos de la segunda parte parecía que los locales lo tenían más controlado. Hubo ahí una jugada con una amarilla al central del Palencia 29 y yo creo que a raíz de, tampoco fue demasiado intensa, tampoco fue una entrada dura porque no le pilló al jugador de la Peña, pero sí yo creo que a partir de ahí fue como un punto de inflexión, que la Peña ya se fue un poco más arriba, el partido se descontroló y en ese descontrol empataron, con empate a uno en el marcador, el número 10 del Palencia 29, que ahora mismo no recuerdo el nombre, tuvo un mano a mano ante Julito, la echó nada, yo creo que ni por 10 centímetros fuera, y luego al saque de un córner se le escapa el balón de las manos a Ortega. Nada, lo mismo, ni a 10 centímetros de la línea de gol llega el delantero de la Peña, gol y 1-2.
Mete el pie para adentro, 1-2. ¿Hubo alguna cosa que me han contado que no estuvo demasiado bien en el partido, de alguien que se dedicó desde dentro a incitar a los de fuera? Bueno, eso hay que borrarlo del fútbol. Hay que borrarlo de fútbol, sea quien sea.
Bueno, yo creo que la primera parte, sobre todo, marchaba, no parecía un derbi con mucha intensidad. Y en la segunda parte, yo creo que en esa fase de nerviosismo
sí, pero,
llevó
escucha,
a nervios, pero, tanto los de dentro como a los de fuera.
Yo entiendo que puede haber nervios en los de dentro porque están jugando y tal, pero hasta un límite. Hasta un límite. Los de fuera han pagado su entrada religiosamente, sea quien sea el que esté al otro lado de la valla, en este caso porque era en el Otero, y tienes que respetarle. O sea, si te dice,
no, y que luego al si final aquí todos que, somos de si, la misma ciudad.
Si te dice algo que no te gusta, pues bueno, pues sigue para adelante y si hace falta luego le dices algo. Pero bueno.
Pero al final aquí todos somos de la misma ciudad y lo que tenemos que hacer es
llevarnos bien. Llega todo el mundo. A ver, ¿qué precedentes tenemos para el siguiente partido que nos vas a contar?
Pues empezamos por el que quieras, menos la Peña, que no juega esta semana, no, que claro. Descansa porque jugaría el partido fantasma contra el Deportivo Palencia.
Ahí sí que había fantasmas. Anda.
Por donde quieras.
Te voy a preguntar, por ejemplo, por el Venta de Baños, porque me parece significativo el resultado del otro día, una victoria que les deja, bueno, pues en una posición que sigue siendo un pelín incómoda por aquello de que no se sabe todavía cuántos equipos van a descender debido a arrastres y debido a cosas que pueden pasar, pero creo que es una buena piedra de toque para afrontar el duro siempre mes de marzo.
Pues la causística, no sé si lo he dicho.
Casuística.
Digo, lo está diciendo Dios, lo he dicho
casuística,
mal.
Casuística.
Del Venta de Baños quiere que han conseguido un pedazo de empate, consiguieron ante el UNAMI en casa, un empate a dos. Ganas a un recién descendido de tercera, como el San José, con un 1-0. Y esta semana visitas el campo del Cuéllar en un partido donde te lo juegas también prácticamente todo, en un partido donde tienes que ganar sí o sí, porque el Venta de Baños está 14º con 17 puntos. De ganar en Segovia, en Cuéllar, se adelantarían a los segovianos porque están en una posición por delante con 19 puntos. Buena racha del Venta de Baños que tiene que seguir confirmando porque, pues ya digo, después de conseguir dos muy buenos resultados como son el partido ante el UNAMI y ante el San José, tienes que seguir y bueno, pues seguir, si utilizamos un poco esos términos ciclistas, como una gran vuelta, pues seguir manteniendo la clasificación general y mayor de líder. Así que en este caso partido difícil, pero tiene
que
aguantar sí o sí.
Hay que intentarlo. El que dio la de arena en esta jornada fue el Villamuriel. Ese resultado corto en cuanto a diferencia de goles, pero que no le permite sumar y vuelve otra vez a dar un pequeño pasito atrás.
Pues sí, Villamuriel perdió 3-2 en Soria contra Calasanz, en uno de los viajes seguro más largos. Y bueno, pues al final una derrota que le aleja de esas posiciones, pero bueno, la puede hacer buena esta jornada, recibiendo al Villarcayo en casa, 4 puntos le separa, quinto el Villarcayo, sexto el Villamuriel, como digo, 4 puntos entre ellos, de ganar ya te pones ahí un punto del quinto. Y bueno, sí, has perdido en Soria, pero las cosas se ven de diferente manera.
Ayer estuve con el padre de Durán, del jugador del Villamuriel, y me decía un poco que por un lado eran muy fuertes en partidos importantes y luego se relajaban en partidos más sencillos y que un poco tenían pues el sentimiento de que ya ni podían irse para arriba ni podían irse para abajo, sí. Con lo cual están un poco en
cuando
esa
estás
tierra de nadie.
En tierra de nadie es difícil competir, es difícil mentalizarse para competir, pero sí es que es verdad que yo me da la sensación de que tiene muy buen equipo el Villamuriel, tiene jugadores muy interesantes, tiene un ramillete de jugadores para haber estado peleando un poquito más.
Sí, pero es que también tenemos una regional muy,
muy dura.
Tenemos bajaron es tres evidente, equipos el año pasado.
Es evidente, pero tú dime un equipo que tenga jugadores como tiene ahora mismo el Villamuriel, que han estado en tercera y siendo importantes en sus equipos y todavía en edad de competir en muy buenas condiciones y el campo allí siempre es duro ganar. Yo esperaba un poquito más. Oye, que igual es exigencia mía, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues sexto con 34 puntos, sobre todo la posición, ya sí. Tío, que el Villamuriel sí que podría dar algo más, seguro que no puede dar algo más, que seguro que lo han dado todo, sino que seguro que podrían estar un pelín más arriba, pero yo creo que sobre todo es la regional. El grupo de, sobre todo el grupo A, el grupo B no le conozco, pero es que el grupo A han bajado este año tres equipos, Becerril, San José y el tercero no recuerdo si fue el Real Burgos, que bueno, pues no, sí, compite, pero bueno, se quedan en dos. A ese lo sumas Villarcayonela, que lleva una mala racha los últimos partidos, o 4 puntos en 5 encuentros, pero que ha llegado hasta el segundo, le sumas
Que tiene potencial, que tiene potencial. Últimos apuntes, por ejemplo, háblame del siguiente rival de Palencia 1929, dado que ya me has contado que el que descansa esta jornada es el Castilla.
Pues Palencia 29 tiene que ganar en casa del Hermeño. El Hermeño viene de empatar en Villarcayo, en el derbi burgalés, y tiene que ganar porque en los últimos 5 partidos no ha sacado un solo punto. Parecía que esa buena racha de final 2018, inicio de 2019, se ha quedado ahí un poco en pausa, en el tintero, y tiene que ganar sobre todo porque yo creo que está a 1 o 2 partidos de conseguir la victoria y alejarse, que no creo yo que el 29 vaya a tener problemas de acceso,
sí, pero por si acaso,
pero alejarte de cualquier tipo de problema de, oye, mira, yo creo que eso, con 6, 7, 8 puntos más, lo tienen solventado. Y creo que es algo.
¿En
que
qué
está.
Puesto está ahora mismo Palencia 1929?
Pues está décimo primero, es séptimo por la cola, y si se pudieran cumplir los pronósticos de 7 arrastres, sería el último de los arrastrados a.
No,
a
es que hay falta un equipo porque no está el Burgos. Seguramente en esta clasificación no está el Burgos, que ya está descendido automáticamente porque no compite. Así que estaría en el borde.
Entonces estaría 5 puntos por encima del Cuellar, que es el que marcaría ese límite, sí, de los 7 arrastres.
Claro. Que la clave del 29 yo creo que estuvo el día que estuvieron en Cuellar, que perdieron 2-0, yo creo que ahí fue un poco donde pudo estar la clave, y por eso que necesite, pues eso, 6-8 puntos para librar
tranquilo. Tiene un partido más que el Cuellar, sí. O sea, 5 puntos por encima, pero con un partido más.
Bueno, pues el 20 años va a ganar esta semana el Cuellar, así
que ya está, así lo solucionamos, es como lo solucionamos a
29 gana el Hermeño, así que
así solucionamos las cosas. El último de los palentinos es el Becerril, no compito esta semana, descansaba, y tiene su siguiente partido contra el Espinar.
Pues mirando la zona de arriba se nos ha ido un poco el Mirandés, tiene un partido menos, 49 puntos, y el Becerril en este caso tiene cuarto, 42 puntos, se sitúa cuarto. Vamos a mirar de momento la segunda plaza, que está algo más cercana. El Becerril descansó, viene de ganar en el derbi ante el 29 2-0, recibe al Espinar, a priori un rival fácil, un rival que bueno, pues debería ser favorito el conjunto palentino y debería servirle para sumar de 3 en 3. El Espinar, que viene por ejemplo de perder 0-5 con el Mirandés B, perdió 0-3 en Segovia, ganaron los terracampinos en la primera vuelta, así que a priori yo creo que un partido para sumar de 3, pero bien, en no, esta bueno, categoría todo es complicado.
Vamos a mirar la racha, que dice que los últimos 5 partidos ha cosechado tan solo 4 puntos.
Claro, es que por ejemplo en el caso del Villarcayo decíamos que venía de una mala racha los últimos 5 jornadas. En el caso del Becerril es al contrario, son 11 puntos lo que ha conseguido, que se alejó un poco de esas primeras posiciones y gracias a estos buenos partidos se ha vuelto a aproximar.
Oye, ¿os parece que saquemos el balón de fútbol sala?
Pues sí.
Vamos, pues venga, vamos a hablar un poquito de fútbol sala, porque tenemos que hablar con el presidente de Deporcil, Guardo Fútbol Sala. Hasta ahora.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Lunes 4 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Ortega. Solistas y Orquesta de Ópera 2001 y coros de Hirasaki de Japón nos acercan la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Ópera en 3 actos con las sopranos Hiroko Morita, Meta Raval y Jin Kayun. El lunes 4 de marzo a las 8:30 en el Teatro Ortega, Madame Butterfly. Venta de entradas en las taquillas del teatro y en www.teatroortega.com.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
I need me.
Mira que me gusta a mí el norte de la provincia, Marcos, más que la zona tuya, que cada vez que te conozco me gusta menos, me gusta más la del otro lado, la que está en Guardo. Allí siempre me tratan bien.
Como decías antes, para gustos los colores. Y bueno, vamos a contar una noticia que parece que es buena, que es que se ha aprobado un convenio de colaboración de la Diputación Provincial con el Club Deportivo Guardo de Fútbol Sala.
Sí, no se ha firmado todavía, pero ayer ya lo anunció Diputación. Entonces, bueno, pues están de buena nueva y teníamos la intención de que ya que el Pisuerga pasa por allí, como quien dice, preguntarle al presidente a ver qué tal van las cosas.
Pues sí. Buenas tardes, José Manuel Díaz.
Buenas tardes.
Como hemos dicho, la institución palentina apoyará esta temporada al equipo con 13.000 euros para la actividad que desarrolla el club, incluida la escuela formativa.
Sí, es una aportación extraordinaria. Bueno, una pequeña cantidad a mayores de lo que tenemos en convenio firmado con ellos, al haber entrado tarde porque no pensábamos que la escuela de los niños iba a tener tanto tirón como ha tenido. Entonces, pues nos han ayudado con un poquito más de lo que tenemos en convenio, lo cual firmaremos ahora primeros de marzo.
Hombre, pero José Manuel, ¿cómo no os ibas a esperar que os iban a dar dinero por hacerlo de la escuela si es que sois el referente de la provincia, ahí arriba?
Sí, no, lo que no pensamos es que se nos iba a subir un poco de nivel, entre comillas, que al año anterior. Uh-huh. Entonces, con el tema de la Copa de Sumas y demás, pues no estuvimos dentro de los plazos. Uh-huh. O sea, hay que agradecer a la Diputación que, estando fuera de plazos, pues cuente con nosotros y, entre comillas, nos den una ayuda que nos va a venir muy bien.
Tengo que pedirle disculpas porque ya me están echando la bronca. Aquí, enseguida que te equivocas, ¿he dicho el Pisuerga? Pues écheme usted la bronca, presidente, porque no es el Pisuerga, es el Carrión.
Claro. No soy yo quien te tiene que echar la bronca, pero bueno.
No, pero por si acaso. O sea,
por si acaso, Alberto Moreno, que es que están todos.
Están todas.
Es un crack.
Están todas. No te pasa ni una, majo, ya lo sabes. Presidente, ¿cómo hace el balance de lo que va de temporada? Yo creo que es muy bueno, ¿no?
Bueno, es quedarse corto. Buenísimo. O sea, están todas las expectativas, bueno, por encima de lo que teníamos previsto. O sea, el equipo está genial, el ambiente dentro del vestuario es fantástico, el público, la afición, el pueblo entero de comarca está con nosotros y vosotros también, que da gusto. Todos son palabras de agradecimiento.
Hombre, es que están haciendo bien las cosas desde allí, porque incluso algún fichaje que es ilusionante. Yo no sé dónde puede estar el techo de Porcil Guardo Fútbol Sala, con lo que tiene ahora mismo.
Perdona, que vamos paso a paso. Nosotros, nuestro objetivo, y no es por querer ni ser humildes, somos humildes, pero el objetivo es quedar entre los tres primeros y volver a jugar la Copa. Por supuesto, hay opción de ganar la Liga, se va a ganar la Liga, que en ello estamos, jugar el playoff y, bueno, Dios dirá, pero el planteamiento de ascender a segunda es un planteamiento que hay que hacerlo con tiempo, bien hecho, y no volvernos locos.
Económicamente, presidente, ¿significa un salto muy grande?
Sí, económicamente, no solo eso, sino en instalaciones deportivas, en tema de hablar con las empresas para los jugadores, porque no nos olvidemos que todos nuestros chicos trabajan. Uh-huh. Y también Iván, que está estudiando, todos los demás trabajan. Entonces hay que valorar todo y hay muchas cosas que hacer.
Sí, pero
antes de dar ese paso a...
Pasito a pasito, entonces, nos quedamos en el cholismo, ¿sí? Anclaos.
No sé el cholismo, yo el cholismo le veo un poco, muy poco convincente.
Ah, poco convincente, vale, lo vamos a dejar ahí. Digo,
poco convincente porque parece que nos conformamos siempre con el estamos ahí a hacer brotas. No, hay que intentar superarse, pero siempre poco a poco. O sea, no porque lo estemos haciendo muy bien o nos estén haciendo muy bien las cosas... decir, no, hacemos a segunda ya directamente. No, es que antes de subir a segunda hay muchas cosas antes que ponerlas bien en su sitio.
Que conseguir, que no vaya la cabeza antes que el resto del cuerpo. Eso es.
Si se gana la Liga, fantástico. Uh-huh. Pues vamos a celebrar, vamos, todos juntos. Si se juega el periodo y se gana, pues más todavía. Y luego, bueno, hay que valorar muchas otras cosas. Pero bueno, si Dios quiere, ojalá estemos aquí para ver el ascenso del Deportivo Guardo Fútbol Sala a la segunda división.
Ojalá, mira, lo firmo, lo firmábamos ahora mismo y volverlo otra vez a entregar como el año pasado el premio Mejor Club de la Provincia, que sé que le hizo especial ilusión. Presidente,
sí.
que ha sido un auténtico placer charlar con usted, que vayan bien las cosas por Guardo, que lo dejamos todo en buenas manos allí, con usted y con el resto de la junta directiva.
Aquí tenéis vuestra casa siempre que queráis.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
José Manuel, chao. Un fenómeno. Dice que el cholismo no le gusta, que el cholismo es conformismo. Yo estoy también un poco con él, ¿eh? El hecho de llegar y decir, no, partido a partido, es que los hay mejores.
A ver qué dice Adrián, que es del Atlético y se ha pegado un respingo cuando casi, se ha metido con el Cholo.
Casi cuando se ha metido con el Cholo te ha dado algo, ¿eh?
No, hombre, no hay que conformarse, pero hay que ir poco a poco, paso a paso, partido a partido.
Ya estamos.
Y poco a poco superándote. No puedes pensar estar en el 1 antes de que en el 2.
Qué conformistas son los del Atlético.
Por cierto, me da, no solamente en el fútbol sala, en muchos deportes, nosotros lo hemos vivido también en Palencia, en el baloncesto, me parece un poco vergonzoso y también me da mucha pena que los equipos asciendan y no puedan disfrutar luego de ese ascenso.
No pierde, o sea, pierde todo sentido la competición.
Sí, me parece que te están timando, que estás jugando al final para nada, que está muy bien que haya que tener ciertas cosas de organización, ciertos mínimos, pero hay que ser un poco más flexibles.
Hay que ser un poquito más comprensivos, que es que no todo el mundo tiene un pabellón para hacer lo que le dé la gana, no todo el mundo tiene la posibilidad de... Yo qué sé, de tener a lo mejor 10, 12 empresas para tirar. Y estamos hablando de la zona de Guardo, estamos hablando de la zona norte de Palencia. Es una zona que está pasando dificultades y que todo el mundo ahora mismo está apostando mucho por Guardo Fútbol Sala porque es el referente, pero no hay que olvidar que cuesta mucho sacarlo adelante esto, ¿eh?
De hecho, con muchos jugadores del Guardo he coincidido yo trabajando en Aguilar en la fábrica, claro, porque al final se tenían que desplazar una hora de camino porque no hay tanto el trabajo como quisieran en su pueblo.
Sí, fíjate, es que son todos hándicaps. De todas formas, tiene todavía más valor. Contando con esos handicaps, todavía tiene más valor lo que está haciendo de por sí Guardo Fútbol Sala, no solo este año, sino también en años anteriores. Así que suerte para la gente del norte de la provincia. Chicos, que nos hemos acercado a las 4 de la tarde, que es momento de ir plegando el telón, que no sé si se nos queda algo en el asunto de algo que comentar. Ah, mira, sí, yo tengo aquí un comentario. Mira, es de la competencia, no me mire mal, Alberto Sanz. Es una persona de la competencia, pero hay que decir el nombre, porque me acaba de llegar y es una noticia que quiero dar. Además, está relacionado con el deporte, entonces no está mal que lo diga a estas horas. Ya conocemos quién va a ser el mondonguero de este año en la localidad de Villada. Siempre traen una persona muy conocida y este año estuvo hace nada Vicente del Bosque como mondonguero. O sea que este año va a ser un protagonista del programa del larguero en la SER, del transistor en Onda Cero ahora, compañero de José Ramón de la Morena, que es el palentino Carlos Bustillo, que es un fenómeno. Bueno, pues ese va a ser el mondonguero, ya lo sabéis, ya os lo he contado. ¿Os parece bien? Además, perfecto. Ligado al ciclismo, porque siguió la vuelta en varias ocasiones y, bueno, es un tipo que le gusta mucho el ciclismo. Lo dicho, que nos vamos despidiendo. Son las 4:02, chicos. Hasta el martes.
Hasta el martes.
Hasta mañana. Que tienes que traer los apuntes, ya sabes que toca por veredas y riberas. Apuntar bien y esas cosas.
Y seguir aprendiendo. Programa, como diría Adrián.
Caza, pesca y naturaleza mañana. Chao, chicos. Hasta luego.